A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado por el doctor Antonio Las Heras, conducido por el editor y escritor Daniel Ripoll.
Vieron algunas escenas, buenas noches, es una incógnita, aunque aquellos que me siguen por las redes y siguen el programa por las redes sabrá quién nos visita hoy, pero vamos a mantener el suspenso nada más que por unos minutos. Querías comentarles algo que está ocurriendo mucho en las calles de Buenos Aires a propósito de librerías en bibliotecas enteras que suelen terminar en la calle. Hace un año más o menos, acá frente a los estudios de Radio Cultura, en la calle Guido, un cierto día, al lado de un contenedor, encontré una cantidad de libros integrantes de una biblioteca. Yo tengo mucho cariño, amor, afecto y manía con los libros, así que rescaté algunos, eran demasiados. Pero la vez anterior íbamos caminando con la productora de este programa, Viviana del Río, por la calle Guido, cuando se convierte en Talcahuano. Y justo estábamos en la vereda de enfrente de la icónica biblioteca porteña Güiraldes. Enfrente de la icónica biblioteca Güiraldes, al lado de un contenedor, había libros, seguramente desechados de una biblioteca, como este. No sé si lo ven ahí de tan lejos. Chopin y George Sand. Este es uno de los que recogí. Recogí otros de, por ejemplo, de arte de Veronese. Pero lo cierto es que era toda una biblioteca en francés. Este libro está en francés. Y para coincidencia conmigo, levanto este libro. Y está editado en Palma de Mallorca. Y este libro se refiere al pueblo de donde proviene mi familia. Son los recuerdos de Aurore Sand, que era la nieta de la Sand conocida, ¿no? De George Sand. Así que bueno, qué increíble. Bueno, me encontré este libro, que luego lo rastreé en internet, y es un libro editado en 1933, un libro maravilloso que tiene un precio altísimo como libro de colección, aunque aquí detrás dice que costaba 5 pesetas en el momento que se editó. Pero miren ustedes qué maravilla este libro. Ustedes saben que Chopin y Jourdain se alojaron en la Cartuja de Valdemosa. Pues bien, el libro tiene esta pluma, así como se dice en gráfica, que se dobla y se guarda en las páginas del libro. Bueno, estas cosas son las que están apareciendo en las calles de Buenos Aires. No quiero juzgar si es bueno o si es malo, si los soportes actuales son mejores que los anteriores. Pero aquellos que nacimos en el mundo analógico, la pérdida de estos libros son un estilete en el corazón. Pero bueno, acá estamos en Sendero de Escritores y nos vamos, señores, como todas las noches, a las noticias del ámbito literario. Bien, señores, voy a empezar con una noticia realmente muy interesante, muy sorprendente, por otro lado. ¿Por qué? Acaban de designar a Alina Diaconú con un premio de Francia, un premio reconocidísimo en Francia, que la verdad es algo extraordinario. El reconocimiento a esta carrera que ha hecho Alina en Argentina y también por las letras francesas, dado su origen rumano, donde ustedes saben que en Rumania el segundo idioma es el francés, para poder comunicarse con el mundo. Pero bueno, yo les leo la noticia. La escritora argentina Alina Diaconú ha sido distinguida por Francia. Por medio de una carta personal, el embajador de Francia en la Argentina, Romain Nadal, acaba de comunicar a la escritora argentina rumana Alina Diaconú que el Estado francés le ha nominado con la prestigiosa distinción de Chevalier de l'Ordre de Art et de Lettres en grado de la cultura. La comunicación fue realizada en razón de una comunicación también emitida desde el país galo por la ministra de Cultura, Madame Catherine Pregard. Entre los conceptos fundantes se destaca que Alina Diaconú se ha hecho acreedora de esta distinción tan renombrada por su valiosa contribución a la literatura y a los lazos culturales entre Francia y Argentina. Próximamente, Alina nos ha comunicado esto, también informaremos la fecha y el lugar de esta ceremonia. Bueno, hay gran controversia literaria en Estados Unidos a propósito de la película sobre Odiseo, que ahora la tenemos en los cines. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, la crítica Emily Wilson, prestigiosa académica y traductora de Homero, publicó un fuerte ensayo en The London Review de Books, descalificando la nueva superproducción fílmica de La Odisea, lo que generó un intenso debate sobre la fidelidad de estas adaptaciones. No tardó la respuesta y estuvo a cargo de Joyce Carol Oates, la reconocida autora estadounidense, le salió al cruce y defendió la obra Odiseo en redes sociales, criticando a su vez el tono de ensayo y recibiendo la discusión sobre los límites de la crítica cultural entre colegas, algo que con la difusión de las redes se ha vuelto muy común, periodistas contra periodistas, críticos contra críticos, en fin. Y seguimos con las noticias, vamos a seguir por acá y ya les paso una noticia breve y vamos a entrar directamente en el programa. Las noticias breves dicen lo siguiente: Festival Filba 2026 se realizará el 30 de septiembre al 4 de octubre aquí en Buenos Aires. Esto fue anunciado porque vamos a contar con la presencia estelar del francés, estamos mucho con Francia hoy, Emmanuel Carrer, y de la autora irlandesa Claire Keegan. Proyección internacional, Esto le ha ocurrido al escritor argentino Eduardo Sacheri, que participó recientemente de la Feria Internacional del Libro de Lima, donde reflexionó sobre la memoria y el rol de la literatura. Y entre nuevas novelas tenemos aquí en Argentina autores como Roman Stark, que presentó obras recientes ancladas en el 2001. Se llamó La ficción del ahorro y navega por autores como Juan José Bercerra, que analizaron recientemente la resistencia de la lectura frente a los estímulos digitales, algo que estuve hablando últimamente, definiendo al libro como un espacio marginal, pero de absoluta vigencia. Bueno, nos vamos a un video y luego entramos directamente con el invitado de esta noche.
En una pequeña aldea de la Galia viven un guerrero pequeñito pero muy astuto, un guerrero grande y muy fuerte, un perro que ladra en dialectos celtas y un druida que hace pociones mágicas. Esta aldea es la única aldea de la Galia que ha sido capaz de resistir la invasión romana. Estoy hablando de Asterix, de las aventuras de Asterix. Y estos libros me han acompañado desde mi infancia. Gracias a Asterix y a Obelix pude conocer historia romana, la historia de los dioses galos, de los dioses vikingos, de Grecia, de Esparta. Son literatura infantil, son cómics. Sin embargo, este tipo de libro, este tipo de literatura debe ser leída con el mismo respeto con el que uno lee una novela, un ensayo o un poema. Porque son historias fabulosas, muy bien articuladas y porque además son sátiras políticas disfrazadas de aventuras infantiles. Son reflexiones históricas, son reflexiones filosóficas que encontramos en estos diálogos muy bien escritos, en estas viñetas, con estos dibujos precisos y expresivos, muy bien encuadrados, que nos llevan a través de un mundo, que nos obligan a reflexionar, que nos hacen reírnos de los romanos, pero a la vez reírnos de nosotros mismos y de nuestros propios clichés culturales y de nuestros propios prejuicios. Si hay literatura que yo recomiendo, siempre y con los ojos cerrados, es Asterix y Obelix y sus aventuras.
¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires.
Todos aquellos escritores, así como también las editoriales que quieran enviarnos sus libros, pueden hacerlo a Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas las obras son bien recibidas y en la medida de lo posible daremos cuenta de ellas. ¿Anotaste? Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Bueno, señores, en esta noche de martes, ustedes saben, Sendero de Escritores, siempre tratamos sobre libros, algunas veces de cuestiones derivadas de los libros. Y yo también considero como escritores, guionistas, todo el universo de la literatura, que también integran aquellos guionistas de todo tipo, de cine o también, como en este caso que vamos a tratar hoy, de historietas. Y ahora se van a cumplir 100 años de un historietista francés conocido mundialmente, que se llama René Grosigny, que ha vivido aquí en la Argentina y ahora en agosto en este mes de agosto se cumplen 100 años de su nacimiento, y por ello, porque ha tenido mucha difusión en esta ciudad, yo lo conocí por mi padre, que le gustaba muchísimo Grosigny, con su gran personaje que fue Asterix y su complemento que era Obelix, inspirados también, y ahora nos lo va a revelar nuestro invitado de hoy, en muchas historietas y en la vida argentina. Hoy estamos con César Dacol, dibujante y divulgador cultural, que oficia de team manager de todo lo que tenga que ver con Asterix en una prestigiosa editorial argentina que se llama Del Zorzal. ¿Cómo estás, César? Buenas noches.
Buenas noches, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Un placer enorme, enorme.
Bueno, muy bien. Vamos a acomodar los micrófonos para que se nos escuche bien. No sé si el operador me dice, me da el ok con el micrófono. Perfecto. Pulgares hacia arriba. Bienvenido, César Dacol. Dibujante, tu padre también fue dibujante.
Es dibujante, sí. Está un poco más retirado, vive en Córdoba, pero sí trabajó en ámbito financiero muchos años haciendo humor gráfico en la contratapa del diario.
Ah, muy bien.
Dibujo animado también.
Recordemos que ámbito financiero también era un diario, al igual que La Opinión, que tenía viñetas de dibujo con las caras de los personajes que trataban. Recordemos que La Opinión, por ejemplo, de Timerman, no tenía fotografías y usaba dibujos al estilo Le Monde. Hoy estamos con Francia a todo trapo. Bueno, señores, les presento Asterix, en este caso con una aventura en Lusitania, que es, seguramente todos ustedes lo conocen, pero yo quiero hablar de la importancia que tienen los guionistas, ya que hoy nos vamos a referir a René Grosigny. Contanos un poquito la historia. Tenemos algunos videos que también nos han contado la historia, pero contanos un poco la historia, cómo vos lo cuidás, preservás este patrimonio argento-franco.
Y sí, para nosotros René Grosigny, si bien nació en Francia el 14 de agosto de 1926, como bien decís, va a cumplir 100 años, para nosotros tiene otro nacimiento, que fue justamente el 9 de julio de 1928, que fue en el momento preciso que vino acá a la Argentina con su mamá y su hermano. Acá lo recibió su papá, que había venido un año antes, sí, no mucho antes. Era secretario general de la JCA, la asociación fundada por el barón Hirsch en Londres, que tenía como finalidad recibir a los inmigrantes judíos que venían de Europa
y que poblaron el sur de Entre Ríos.
Exactamente. Las colonias, los famosos gauchos judíos.
Los famosos gauchos judíos. Exactamente. Hay obras, películas.
Muy bien, sí. Así que bueno, trabajaba, tenía esa posición, que era una posición bastante importante. Y ahí vino René, llegó a la Argentina y es muy gracioso porque él dice en sus escritos posteriores que llegó a la Argentina y lo recibieron con fuegos artificiales y con un desfile militar, claro. Él decía, qué bien que reciben acá los inmigrantes. Y no era que lo estaban recibiendo a él, sino que era justamente el día de la independencia.
¿No? De todos modos, creo que hemos recibido siempre muy bien a los inmigrantes, y especialmente también a la comunidad judía, aunque siempre hubo algunos escosores. Digo porque estamos en momentos en que la emigración, el racismo y todas estas cosas, pero en este crisol de razas, yo creo que todos los originarios se acomodaron muy bien, tanto que René Grosigny tuvo una vida destacada acá, estudió en el Liceo Francés y demás, y también se presentó en varias revistas, ya una vez cuando empezó a dibujar, ¿verdad?
Bueno, claro, justamente acá vivió 17 años, que no es poco, toda su infancia, toda su adolescencia, claro. Y vivió una época de esplendor de la cultura argentina muy importante, el florecimiento del tango, estaba Carlos Gardel. La industria gráfica argentina en aquellos años, estamos hablando entre 1930 y él partió de la Argentina en septiembre del 45, son muchos años.
Y te recuerdo que en esa época había diarios argentinos como La Prensa, que ya había decaído un poco, pero como Crítica, que tiraban muchísima más cantidad de ejemplares que en la propia Francia.
Exacto, y además el diario Crítica, con su suplemento de historietas a todo color, con reproducciones de historietas norteamericanas, en su gran mayoría, Popeye, Los Sobrinos del Capitán, Mandrake el Mago, Tarzán, un montón de historietas que de todo eso se nutría René.
El diario Crítica era un diario muy popular, que salía por la tarde, que no solamente tenía este suplemento, sino que además los días sábados tenía un suplemento en color dirigido por Jorge Luis Borges.
Así es, también tenía historietas. Y no, una, bueno, de todo eso, Goscinny siempre decía que sus lecturas de infancia eran historietas, pero traducidas al español porque eran las que leía acá en Argentina.
Claro.
Recordemos que también estaba la revista Villiquen, que ya tenía también historietas, pero hay un mito muy popular que dice, obviamente, que la revista Paturuzú, que era una revista muy importante en su momento, un personaje muy importante también, una revista que nació en 1936, pero ya el personaje se había publicado.
La editorial era Dante Quinterno y su dibujante original.
Y su dibujante original, y claro, el fundador, dibujante, director de todas sus publicaciones, ¿no es cierto? Y hay una leyenda muy popular, o al menos en el mundo del dibujo, que dice que René Goscinny se presentó con sus dibujos en la revista Paturuzú y que fue rechazado. No nos consta hasta el momento, pero sí nos consta en una entrevista que brindó en Primera Plana en el año 1972, Goscinny, en una de sus tantas visitas a la Argentina, que ahí sí dice que efectivamente admiraba a Dante Quinterno, el creador de Paturuzú. También dice que admiraba a Eduardo Ferro, un gran,
famosísimo dibujante.
Casi un mano derecha en la revista Paturuzú para Dante Quinterno. A Guillermo Di Vito y Adolfo Mazzone, que también eran todos unos maestros de
Digamos
dibujo.
Que Guillermo Di Vito fue el fundador de la revista Rico Tipo, que pobló los años 50 con un éxito extraordinario.
Las famosas chicas de Di Vito, ¿no es cierto?
Las famosas chicas de Di Vito, sí. Que hasta hoy son reconocibles.
El doctor Merengue, Bómbolo, bueno, un montón de personajes. Y efectivamente, en esa misma entrevista de la revista Primera Plana, ahí Goscinny dice que se presentó en la revista Rico Tipo.
Claro.
Y que, bueno, obviamente era un chico de 18 años, muy, muy verde todavía, muy inmaduro en cuanto a su gráfica, ¿no es cierto? Y fue rechazado. Él dice que lo pusieron de patitas en la calle. Lo puso de patitas en la calle uno de sus redactores, que era Billy Kerosene, también muy, muy, muy afamado en su momento, pero él lo reconocía como un gran humorista.
Claro, recordemos que el fuerte de René Goscinny no es justamente el dibujo, sino que fue los guiones. Y aparte, unos guiones muy especiales, porque contanos la historia de Asterix, situanos en el espacio, en el tiempo. Esto ocurre en la época de Julio César, en las Galias. Contanos un poco, ubícanos en espacio y en tiempo.
Bueno, claro, una de las cosas muy lindas que tiene esta obra de Asterix, que nació muy de tiempo después de que se fue de Argentina, en el año 1959 recién, se sitúa en el año 50 a.C., cuando los romanos toman posesión, conquistan los territorios que hoy ocupa Francia, que por aquel entonces los romanos los llamaban galos, y claro, por consiguiente la Galia. Toman el poder de todo el territorio, menos una pequeña aldea en la puntita de Francia, de la Galia.
En Bretaña.
En lo que hoy es Bretaña, exactamente. Claro. Que no pueden entrar. Los romanos, con toda la tecnología militar, con todo el armamento, con todo el poder económico que tenían.
Digamos que esto era... las huestes de Asterix eran como primitivos delante de la gran tecnología que representaba en ese momento Roma.
Roma,
¿no?
Era, claro.
Que manejaba el agua, manejaba las rutas, con rutas asfaltadas, en fin, era una super tecnología. Así que el enfrentamiento era muy desigual.
Absolutamente desigual, pero ellos contaban, en la ficción, contaban con un arma secreta, que uh-huh. es una poción mágica que prepara el druida, digamos, el mago de la aldea, ¿no es cierto?, el hechicero de la aldea, que le da fuerza sobrehumana, por tiempo limitado, o sea, toman la poción por tiempo limitado, y tampoco les da, no son invencibles, porque también, o sea, la poción mágica lo que te brinda es fuerza sobrehumana, pero sos muy vulnerable ante un lanzazo, supongo. Y bueno, pero con esa poción mágica logran resistir al invasor. Y claro, un general, un dictador como Julio César, que era el estratega de todas estas campañas, se vuelve loco. Uno puede decir, tengo toda la Galia es mía, menos ese puntito chiquitito. Todo el mundo es mío, todo el mundo antiguo.
Decime un poco, ¿cuáles son los capítulos que recordás porque tiene capítulos en distintos países, situaciones. ¿Cuáles son aquellos capítulos, o tal vez los más exitosos?
Mira, hay dos. Yo ahora lo que primero que me viene a la mente. Uno es Asterix y Cleopatra, cuando viajan a Egipto y se encuentran justamente con Cleopatra, que tiene que ver justo el nacimiento de ese episodio, tiene que ver con la salida de la película Cleopatra al poquito tiempo con Elizabeth Taylor.
Richard Burton.
Es más, ellos un poco parodian en la tapa original, parodian el afiche de la película con Cleopatra acostada acostada en una cama o en una especie de sillón, claro, en un sillón, y Asterix y Obelix al costado. El otro capítulo muy, muy, muy tenido en cuenta por los lectores y que es fabuloso es cuando viajan a Bretaña, justamente a Gran Bretaña, que los romanos llamaban Bretaña,
claro.
A Inglaterra, digamos, donde aparecen, por ejemplo, los Beatles, que son es muy gracioso porque dicen que son unos bardos muy famosos en el lugar. Los bardos, claro, los bardos son...
Digamos que para leer Asterix hay que hacer una licencia poética, claro, como se dice, para intercalar las épocas y además para ubicarnos en la fantasía de estos historietistas que surgen de la pluma de René Grosigny. Pero volvamos un poquito antes porque me interesa la parte de Grosigny cuando estuvo en la Argentina. Ahí adquirió muchas imágenes de Patrusso y de toda la historieta Patrusso y se va a Estados Unidos, emigra porque lo llaman desde allá. Y se presenta en una revista que también coincide conmigo, se presenta en la revista Mad, que había aparecido para esa época, se presenta en la revista Mad Magazine, famosa, que de la cual con el tiempo yo fui editor en la Argentina durante varios años. Así que me conecta muchísimo. Yo desconocía que René Grosigny se había presentado en Mad. Contanos esa historia.
Es fabuloso, ¿no? Grosigny cuando viaja, no la estaba pasando bien en la Argentina porque había fallecido el padre aquí. Entonces un tío los invita a él y a la madre a que vayan a Estados Unidos. El hermano se queda acá estudiando un tiempo más. Y tampoco la estaba pasando muy bien en Estados Unidos, René. No enganchaba. La vocación de dibujante que había nacido en Argentina, justamente por observar todas estas revistas que nombramos antes, hizo que empezara a conectarse con gente del ambiente. Y justamente uno de ellos era Harvey Kurtzman, que fue uno,
claro,
digamos, de la parte de contenidos de la revista Madera.
Fue con quien convenció a William Gaines, que era el editor, el dueño de la editorial, a sacar esta revista icónica, perseguida durante el macartismo, luego reivindicada por el Congreso norteamericano, y que tuvo un éxito tan importante que tiraba 3 millones de ejemplares por mes.
Una locura, y cerró hace poquito la madre, ¿no?
Sí, hace mucho. Pocos años. Aquí tuvimos algunos percances con la edición de Mad, pero claro, me hiciste pensar que Asterix a veces ponía los Beatles o la película de Cleopatra, cosa que también hacía Mad con las películas que las parodiaba. Y bueno, en fin, una revista maravillosa que todavía tiene un mercado secundario en las redes increíble, exitosísimo.
Exactamente, vos lo dijiste, la influencia de Mad fue muy importante en Grosigny y estas parodias vienen de ahí, vienen justamente de todo eso, sí.
Claro.
Él conoció a Harvey Kurtzman, a John Severin, a Jack Davis, conoció a toda esa gente que formaban parte
Sergio Aragonés, tantos autores, Don Martin. Claro,
me encantaba Don Martin. Don Martin me encantaba.
Los conozco a todos, pero aparte de conocerlo por los dibujos, los conocía porque una vez por año Mad hacía un congreso de todos sus editores en el mundo. Éramos 12, creo. Yo era el único en español. Y nos reuníamos en distintas ciudades del mundo, donde además, como era una revista de humor muy cruel y muy inteligente y muy sagaz, nos hacían a nosotros unas bromas extraordinarias cada vez que nos convocaban a distintos países para intercambiar opiniones. Fue una conmoción, recuerdo el momento que el gobierno, la dictadura argentina, prohibió la revista Mad y a mí también me prohibieron, digamos. Pero bueno, sigamos adelante con René Grosigny, Asterix y su amigo Obelix. Contame algo de Obelix, acá lo van a ver, es este señor de pantalones azul y blanco, que seguramente está inspirado no en la bandera argentina, pero sí que Grossini era hincha de Racing, parece.
Sí, eso es una... Se dice que era hincha de Racing. Todavía no tenemos la documentación necesaria como para afirmarlo categóricamente, tampoco por parte de la familia, pero sí, se dice que era hincha de Racing. No nos consta y me es muy difícil de decir que sí. Quisiera con toda mi alma que lo sea, porque sería un elemento cultural, una influencia argentina importante dentro de su vida.
Si no, porque seas de ese equipo.
No, yo no... Nada que ver, pero
este es Obelix,
me encantaría.
¿Y el nombre Obelix?
Claro, los personajes, tanto Asterix como Obelix, vienen Asterix por asterisco y Obelix por obelisco. Ojalá, tampoco tenemos el dato exacto, ojalá haya sido por el obelisco de la ciudad de Buenos Aires, que Goscinny sí vio inaugurar en el año 36, más o menos, fines de los años 30. Pero no es por eso, sino porque es un personaje grande, ¿no es cierto?
Sin embargo, sus personajes sí están influenciados por algunos personajes de historietas argentinas.
Algo de eso hay. Por ejemplo, no había niño que en Argentina no leyera la revista Patoruzú en los años que vivía Goscinny. Eso es un hecho irrefutable. Y Patoruzú tenía, digamos, un hermano grandote, medio bobalicón, panzón, que indudablemente se llamaba Upa,
claro.
Y que indudablemente es muy parecido físicamente a Obelix. Puede ser esa una influencia. Pero vos sabés, Daniel, que para nosotros la gran influencia de Patoruzú en Goscinny, y tanto en Uderzo, Albert Uderzo era el dibujante de Asterix.
Un dibujante italiano que luego siguió la edición de Asterix, ¿no?
Luego, claro, Albert Uderzo continuó se encargó de la parte del guión. Goscinny lamentablemente falleció a los 51 años,
claro.
En el año 77, y Uderzo se hizo cargo de la parte del guión y del dibujo, continuó con el dibujo, hasta que después lo relegó en los nuevos autores. Pero la gran influencia que vemos, o que muchos creemos que tiene Patoruzú en Goscinny, está en un personaje anterior a Asterix, que es un papá, que es este libro que también sacó Libros del Zorzal en su momento.
Este se ha editado acá en Argentina,
sí,
por el Zorzal.
Libros del Zorzal.
Muy bien. Gran trabajo del Zorzal editando estos libros maravillosos. Estoy viendo acá una calidad buenísima, extraordinaria, como ustedes pueden ver.
Vendría a ser un pre-Asterix, un papá.
Un papá. ¿Y por qué se llama un papá?
La explicación que dio Goscinny en algún momento de su vida es porque sonaba como una polca, como un papa, un papa, un papa, que era un nombre sonoro. Pero hemos descubierto un grupo de divulgadores de historieta con el tiempo que había una sección de la revista Patoruzú que se llamaba Divagaciones de un alma cautiva.
Ajá.
Que era un texto humorístico que tenemos una... Lo hemos replicado hicimos un texto introductorio, ¿no? En la obra. En Divagaciones de un alma cautiva, que era un texto de una persona internada en un neuropsiquiátrico, que el texto estaba firmado con un seudónimo, que todavía no sabemos quién era el autor de ese seudónimo, pero que era un papa.
Sí, Divagaciones de un alma cautiva. Perfectamente, que hay acá una ilustración también.
Sí, de Divito.
Es verdad.
Y la firma un tal un papa.
¿Y quién sería un papa? Es el seudónimo de alguna persona muy conocida.
Puede ser que haya sido Billy Kerosene. Puede ser que haya sido el propio Dante Quinterno, que también a veces con seudónimo escribía textos humorísticos. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que el primer gran personaje de Goscinny, o al menos el que tuvo cierta popularidad antes de Asterix, fue un indio que un papá, cuyas aventuras transcurren en Norteamérica, en lo que sería hoy el Quebec canadiense, digamos la parte francófona de América del Norte, que sus aventuras transcurrían con un representante de la civilización europea, en este caso Huberto de la Pastafrola, en una especie...
¿Así se llamaba?
Sí, en francés no recuerdo el nombre, pero es más o menos parecido. Leopoldo Cules, que es el editor de Asterix, director del Libro del Zorzal y traductor, además, de un papá y de todas las historietas, decidió mantener el nombre con el cual salió Un Papá en Villiquen. Porque Villiquen también, Un Papá también se publicó en Villiquen en los años 60. Y es un indio de una enorme fuerza, gran bondadoso, con un compañero de tez blanca, representante de la civilización europea. Y hay algo ahí de la dupla Paturuzú y Isidoro bastante visible. Por eso nosotros muchos creemos que en un papá está realmente la gran influencia de Paturuzú en René.
Bueno, quiero decir que René Grosigny es un personaje muy reconocido en la cultura francesa, pero en la alta cultura francesa, debido a que representa los valores franceses, y porque además tuvo un éxito extraordinario con este personaje, pero también con Lucky Luke, que fue otra historieta muy conocida, y con otro personaje que era un detective malo, no me acuerdo cómo se llamaba.
Mira, de Lucky Luke te puedo contar, justamente que estábamos hablando cuando Goscinny viaja a Estados Unidos y empieza a entablar conversaciones con la gente de la MAD, en el medio también había otro muchachito que había venido de Bélgica, ajá, que era Morris.
Ah, mirá vos.
El creador de Lucky Luke.
Morris sale Morris en argentino, en castellano.
Claro, porque en realidad Morris se llamaba Maurice de Beber. Entonces, sí. Filmaba como Morris. Y ya tenía su personaje Lucky Luke, que lo venía publicando en una revista belga que se llamaba Spirou. Al entablar amistad con Goscinny, con el tiempo le pide si podía hacerse cargo de los guiones. Él veía que Goscinny quería meterse en el mundo de la historieta. Y
claro, porque Goscinny, la verdad que su gran destaque es ser guionista. Ser escritor, digamos.
Exactamente. Y bueno, comenzó a publicar en la revista Spirou con Morris, y Lucky Luke es un personaje muy conocido también, no solo es un ícono belga, de la historieta belga, sí, como lo es Tintín, como lo son los Pitufos, Spirou mismo, sino que es un personaje muy, muy reconocido en el mundo, y acá en Argentina, bueno, también se tuvo sus ediciones, ¿no es cierto? El primero que publicó, ¿sabes quién? Fue el primero que publicó a Lucky Luke acá en Argentina, y una de las primeras traducciones al español, Héctor Germán Oesterheld, en la revista Frontera.
Claro. La revista Frontera, donde también trabajó Hugo Pratt. Hugo Pratt fue un dibujante italiano que se radicó en la Argentina a fines de los años 50 y realizó algunos personajes inolvidables, un gran marino, ¿verdad? Uh-huh. También, no sé si no fue el autor de Ernie Pike, una especie de reportero en las batallas, en las guerras, ¿no?
Maravilloso.
Claro, nosotros acá en Argentina tenemos una gran tradición de guionistas, seguramente habremos influido en Grosigny, tales como Quino, Oesterheld, que lo acabas de nombrar, Alberto Breccia también, y Hugo Pratt, que hizo El Corto Maltés. Esa historieta maravillosa, que fue editada por Editorial Abril en los años 60, 70. Y bueno, toda esa generación ya se ha ido. Pero quería preguntarte esto, ya que hemos nombrado a Grosigny y estos autores argentinos tan renombrados. En Francia la historieta, el cómics, digamos, tiene un estatus muy importante dentro de la cultura. ¿Es igual en la Argentina o no?
Vos sabés que, mira, me hiciste acordar de una cosa. Cuando comenzó al principio de los años 2000 el tema de Internet,
sí,
estaban los buscadores. Uh-huh. Y los buscadores, estaba Yahoo, por decir alguno, y los buscadores eran temáticos.
Sí.
Entonces, vos cuando buscabas historieta o algún tipo de historieta, en los buscadores de Argentina, los que correspondían a este lado del mundo, lo tenías en entretenimiento.
Ajá.
En cambio, si buscabas historieta en el Yahoo de Francia, lo tenías en arte y cultura.
Claro.
Ahí tenés la diferencia de cómo se concibe la historieta en distintos lugares, o cómo se tiene en cuenta la historieta.
Acá hubo intentos de llevar la historieta al plano cultural con la revista Fierro, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Que tuvo un desarrollo más, muy importante. Y también con otras revistas que vos recordarás mejor que yo, que tenían como Frontera y otras, que tenían una cierta ambición cultural, como de hecho la tiene efectivamente Asterix y su amigo Obelix. Ahora, recuerdo que se hizo la película de Obelix y Asterix con Gerard Depardieu y otros artistas muy importantes, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Hay toda una serie de películas que se realizaron con actores, con live action, como se dice ahora, pero también en dibujo animado. Y René Goscinny llegó a hacer una película que no está en los álbumes, que se llama Las 12 pruebas de Asterix, que con Libros del Zorzal hemos compilado el libro, pero en relato ilustrado, que es un guión original de Goscinny para una película que se presentó en cines en el año 76 y acá habrá llegado en el 78, 77, por ahí. Que es un guión original de Goscinny, además de otros dibujos animados que se han adaptado en, por ejemplo, algunos álbumes, como recuerdo ahora Asterix y Cleopatra, se adaptó en dibujo animado. Estamos hablando de los años 60.
Claro.
Asterix el Galo, y posteriormente también, ya con nuevas tecnologías, inclusive en fines de los 90, principios del 2000, ya donde la computadora, la animación por computadora empezó a hacerse uso. Me acuerdo ahora de La Residencia de los Dioses. Bueno, empezaron a trasladarse un montón de álbumes al ámbito cinematográfico, al formato cinematográfico.
Bueno, como lo fue acá también muchas de los historietistas, empezando por García Ferré, ¿no? Es una conexión muy visitada el cine y la historieta.
Exacto, exacto. Sí, sí, García. Bueno, García Ferré es el Walt Disney argentino, prácticamente.
Argentino y español, ¿no? Español, porque en España español tuvo gran repercusión.
Sí, sí, claro, sí, sí, sí.
Gran amigo mío, García Ferré, lo recuerdo con mucho cariño. Recuerdo que por él empecé a investigar sobre lo que significa China industrial y culturalmente, porque era un fanático de China y me decía que allí estaba el futuro de la humanidad. Y bueno, por él, que me regaló algunos libros, y charlábamos sobre este tema tan importante que hoy es una realidad inconstatable, ¿no? Por todos.
Y qué lindo mencionar a García Ferré, porque mirá lo que son las cosas, cómo se entrelaza todo, MAD, Corto Maltés, Editorial Abril, un montón de cosas. García Ferré fue el primero que publicó Asterix en Argentina, en la revista Antiojito. Fue el 12 de julio de 1973. Esa es la primera vez... que se publica
una página, una historieta.
Claro, la publicó Asterix el Galo, que es la primera aventura de Asterix. Él la publicó de manera seriada, de a dos páginas por semana. Recordemos que Antiojito salía, en la revista Antiojito.
Sí, claro.
Salía semanalmente, de a una a dos páginas por semana, hasta completar, no llegó a completar las 44 páginas de la historieta. Habrá publicado 33 porque se rearmaban un poco, se quitaban cuadritos, viñetas. Pero fue el primero que la publicó acá en Argentina de manera seriada.
Decime, ¿cuál es el plan de la editorial El Zorzal para con todo este tipo de obras?
Mira, Leopoldo Cules, que es el alma mater de todo esto.
Quien también conozco, lo he visitado hace algunos años también.
Leopoldo es fanático de Goscinny y él se considera el editor argentino de Goscinny. Entonces, su idea, que por eso le estamos trabajando con tanto entusiasmo, es tratar de rescatar acá en Argentina y que se lea la mayor cantidad de obra de René Goscinny. Ya se ha publicado Asterix, Lucky Luke, toda la etapa de Lucky Luke de René Goscinny con Morris, Is No Good, que es un visir.
Ese es el,
es el que me decía.
Que yo me referí.
Is No Good, que dice,
Is No Good, porque siempre hacía juego de palabras, ¿no?
Claro.
No está bien, claro.
No está bien porque está loco que quiere ser califa en lugar del califa. Quiere derrocar al califa y así como sucede con el correcaminos, que el coyote que nunca puede atrapar al correcaminos, sucede lo mismo en estas aventuras.
Claro.
Nunca puede ser califa. Siempre algo le sale mal. Un papá y el pequeño Nicolás, que es otra de las grandes obras, no es historieta, sino que son relatos ilustrados por Sempé, por Jean-Jacques Sempé. También Libro del Zorzal ha publicado los 14 libros de la serie, más la historieta original donde nació el pequeño Nicolás en el año 55. Pequeño Nicolás nació como una historieta y luego sí cambió el de formato al relato, al cuentito ilustrado, ¿no?
Ahora bien, dado que René ha vivido en Buenos Aires, estudiado en el Liceo Francés y que conoce Buenos Aires como la palma de su mano, ¿quién no la va a conocer a los 17, 18 años, no? Esta ciudad tan atractiva para entonces, que a él le resultaba mucho más fascinante y realista que la París que le contaban sus padres. ¿Qué involucramiento tiene la cultura y la ciudad de Buenos Aires con René Grosini y con esta obra, Asterix?
Un montón. Primero, él se consideraba argentino, él decía, Argentina también es mi país. Él era francés, obviamente, en los papeles era francés, pero un pedazo de su vida estaba acá. Un pedazo, claro, de su corazón estaba acá. La gastronomía.
Bueno, como dicen ahora, el argentino nace donde quiere.
Es exactamente. Por una serie de circunstancias, él nació en París, pero bueno, se crió acá, nació acá. Digamos, su argentinidad siempre estuvo latente, por ejemplo, en la gastronomía. Él decía, su hija decía, Anne Goscinny, que también es escritora y la curadora de su obra, que recientemente también desde el Libro de Sorsal estamos publicando su trabajo.
Bien.
Ella decía que en el departamento de París donde vivían, abajo justo había un almacén atendido por una argentina. Uh-huh. Entonces él, René, siempre le pedía dos o tres veces por semana empanadas.
Ah, que le hiciera las empanadas.
Se las preparaba y nunca faltaban las empanadas en su
casa. Hay que competir con la cocina francesa, ¿eh? Sin embargo, se compite con el corazón.
Y el dulce de leche. Dice que siempre había, el dulce de leche siempre estaba presente en la casa de los vecinos.
Los tópicos rioplatenses.
Sí.
Pero decime, ¿qué van a hacer con este 100 aniversario del nacimiento de Goscinny? ¿La ciudad de Buenos Aires participa? ¿Van a ocurrir algunas ceremonias?
Estamos a la espera de que haga el anuncio el gobierno de la ciudad para una sorpresa que va a ser dentro de dos semanas, cuando sea el centenario de
Goscinny. Bueno, falta muy poco, dando la novedad, sí, algo va a ocurrir. Espero que ocurra algo en una calle muy linda de Buenos Aires, que es la calle Sargento Cabral, que va desde la Cancillería, ahí en la Plaza San Martín, hasta la calle Esmeralda. Los invito a recorrer esa calle maravillosa, que luego tengo un pequeño video en el final que vamos a mostrar dónde vivía René y por qué lugares se movía.
Qué lindo.
¿Y qué recuerdos tenés vos de que te dejó la lectura de Asterix? Porque es una lectura, perdón, voy a mencionar a mi padre, que mi padre decía que era una historieta culta, que por eso le gustaba mucho y se animaba a leer historietas por esa razón.
A mí Asterix me entró por los ojos, primero por el dibujo de Erso. Yo la conocí en la revista Villiquen, que también la publicaba, uh-huh, Asterix, en los años 80. Y luego sí, un amigo del colegio, de la escuela, me trajo un álbum de Asterix y lo leí, me volvió loco, porque una de las cosas que tiene, que siempre tuvo la historieta, las historietas realizadas donde pasó por la mano de Goscinny, fueron que son relatos bien contados, historias bien construidas. No se banaliza al lector, o sea, no es una historieta tonta, hay una historia de trasfondo. No es una sucesión de gags porque sí, sino que están construidos en función a la historia, al relato, y al mismo tiempo uno sin darse cuenta aprende cosas.
¿Cuál sería la edad promedio aquí en Argentina del lector de Asterix?
Hay de todo, porque lo que sucede con Asterix es que hay chicos que arrancan a los 8 o 9 años leyendo Asterix, los papás que leían Asterix, los abuelos que leían Asterix.
Claro, como en mi caso.
Y lo que tiene de lindo Asterix, y que es una de las cosas por las cuales yo creo que gran parte del problema que tuvo la historieta argentina, es que siempre se publicó en libro, en álbum. Y el álbum tiene un circuito que pasa por las bibliotecas, pasa por las librerías, pasa por las ferias de libro, y nunca se pierde la historieta. Caso contrario, un diario o una revista que tiene un soporte de lectura efímero,
claro,
lamentablemente.
El libro se mantiene, y lo digo porque yo tengo ejemplares de más, no es lo mismo mantenerlos encuadernados que en un libro. ¿Cuántos minutos nos quedan? Si nos dicen, por favor, ¿cuántos minutos nos quedan de programa? Ya está, ya me dicen que ya tengo que ir cerrando esta maratónica recorrida por los cuadros de las historietas que hemos hecho con René Grosini, Asterix, su pasaje por la Argentina y tu pasaje por este programa y por la editorial de Zorzal, que gracias a esta labor podemos tener una documentación de este autor de primer nivel, como los libros que edita esta editorial. Así que bueno, te agradecemos y esperemos que nos invites y que nos transmitas las informaciones para cuando sea el centenario dentro de muy poco, sí, para que podamos sumarnos a estos festejos. No sé si será una sorpresa para vos, pero sí para nuestros editores. Les voy a dejar con un video que cuenta la vida de René Goscinny en Buenos Aires, como les dije, en una calle de Buenos Aires donde vivió, en la calle Sargento Cabral 875, una cuadra maravillosa de Buenos Aires, a pocos metros de la Plaza San Martín, porque en esta ciudad creció, tuvo una infancia y una juventud muy feliz. Pero además, este video van a ver que no podía sentirse de otro modo, porque todos los alrededores del lugar donde él vivía, aquí en Buenos Aires, es París, realmente parece París. Así que te invito a verlo, invito a que nos invites para el centenario de los festejos de René Goscinny, y los invito yo a un nuevo programa de Sendero de Escritores el próximo martes a las 11 de la noche. Gracias, nos vemos.
Mon père travaillait à Buenos Aires, il avait trouvé un travail là-bas. Mon père aimait beaucoup voyager. Et nous sommes partis donc à Buenos Aires et j'ai vécu toute ma vie d'enfant là-bas. Mon père avait des congés tous les 3 ans et nous revenions en France, passer 6 mois, et j'allais dans un collège français. Alors ce qui était comique, si vous voulez, et c'est là où la vie d'un enfant à l'étranger est curieuse. J'avais toujours mes liens avec la France, chez nous on parlait français, j'allais dans un collège français, je faisais des études françaises, mais pour moi... Il y avait des termes d'un exotisme extraordinaire, c'était Corrèze, Angoulême, Limoges, les Deux-Sèvres, tout ça c'était terriblement exotique. Ce qui était banal, c'était Gaucho, Mendoza, les Andes, la Pampa, ça c'était banal. Les noms des rues de Paris, pour moi, avaient une poésie extraordinaire, qui... Pour moi, les rues devaient s'appeler Rivadavia, Florida, Alvear. Ça, c'était des noms de rues normales. C'était ça. La façon de se nourrir, la façon de s'amuser, ce qui était normal, c'était de mettre des culottes de cheval, des bottes et de monter à cheval. Ça, c'était une chose normale. Et on trouvait un gaucho était une chose tout à fait normale pour moi.